Es un placer saludar a Julio, porque todo el mundo lo conoce por Pata y es una deformidad, una de tantas que tiene Ismendi. Buen día, Ismendi, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, ¿cómo andás?
Bien, bien, un placer. Y la convocatoria es simplemente porque, bueno, ha sido noticia en los últimos días esta resolución de Naciones Unidas que no tiene precedentes, la participación de Cereta, que es un hombre ocupado de las causas, se podría decir, las causas perdidas, y nos lleva a todos al razonamiento, al pensamiento, a tratar de vivir en un mundo más cálido, más humano. Pero el enfoque de esta entrevista es la otra. Lo que a mí me parece interesante de esto es que un fotógrafo que le asigna un enorme valor a esa tarea, que se queda sin trabajo, descubra en un asentamiento y en un grupo de personas algo para fotografiar, algo para darle voz en lo audiovisual, en lo visual, y termine en Naciones Unidas, y termine a todos mirando esa foto que sacaste un primer día. Entonces la idea es hablar contigo desde la motivación, desde cómo fue el momento en que miraste hacia Santa Catalina y dijiste, ahí tengo que ir. ¿Qué se movió adentro tuyo? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo fue la historia personal que te llevó a Santa Catalina?
Bueno, buenos días antes que nada para
buenos
vos,
días.
Para todos ahí. Sí, fue un proceso, un sentimiento. Un día vi por televisión lo que aparecía en la prensa sobre los allanamientos. Y bueno, ahí me surgió la inquietud de conocer, de saber qué pasaba. No puedo definirlo, fue algo que me hizo agarrar mi cámara e ir ese día.
No fue enviado por ningún medio, fue por motivación propia.
No, fui solo. Fui hasta allá, dio la casualidad de cuando llego al asentamiento y a Santa Catalina, a Nuevo Comienzo, me encuentro con ex liberados, o liberados, personas liberadas del sistema penitenciario, que yo trabajaba en la Dinali, y me los encuentro que están viviendo ahí. Y bueno, ahí fue como mucho más fácil, porque tenía un trabajo con ellos ya desde hace mucho tiempo, y me permitieron me presentaron
te franquearon la entrada, por decirlo de alguna manera.
Total, fue mucho más fácil, porque en verdad era una persona, no solo que venía, sino con mi cámara, ¿no? Que la cámara a veces, en situaciones de vulnerabilidad, no era solo fotografiar, de presentar e irme, sino conocer, recorrer, esa fue mi intención. Y bueno, y a partir de ahí, automáticamente se dio un vínculo, conocí a un montón de vecinos, que hoy los considero mis amigos, hasta mi familia, y empecé a sacar fotos, a recorrer ese día, y ahí empecé a ir todos los días.
¿Es verdad que pasaste alguna de las fiestas ahí?
Sí, en verdad no, la fiesta no llegué, del cel, estuve hasta la tardecita, a la noche no, pero sí compartí con ellos todo el día, y hemos festejado fiestas en Reyes, en Navidad, hicimos fiestas para los gurises. Hemos hecho un montón de actividades.
O sea, te comprometiste pero, como persona más allá de ese ojo que está atrás del lente.
Sí, fue evidente. Mirá, una mañana estaba ahí y estaba ahí el desayuno para los civilines, para los niños del petendero, y no había leche en polvo. Y no pudieron desayunar. Y la siguiente comida de la olla era como a las 5 de la tarde. Y bueno, y ahí me encontré una realidad que a mí me cayó una ficha gigante. Que a veces tenemos como la tendencia o la idea de pensar que eso no pasa acá o pasa en otro continente. Sí. Y bueno, ahí está, sí, evidentemente ahí dije, bueno, ya no alcanzaba solo con sacar fotos o visibilizar, sino tuve la necesidad de hacer mi parte o generar algo para poder intentar que eso no pasara más. Después pasaron otro montón de cosas, pero eso de que los niños no pudieran desayunar para mí fue un golpe fuertísimo.
Entonces, sí. Ahora vino Cereta, Naciones Unidas, esta etapa que es distinta, sin duda, ¿no? Sí. Lo legal, la visualización, pero ¿qué entró por el obturador de tu cámara para dentro de ti con todo esto?
En verdad, lo que entró fue lo que siempre logro o intento sacar, ¿no? En mi trabajo de hace muchos años trabajando con poblaciones vulnerables, colectivos, en cárceles. A mí lo que me atrae es y lo que me interesa sacar fotos siempre es esa cosa como que no se puede tocar, ¿no? Esas emociones o esos sentimientos o lo que está atrás de lo que simplemente vemos, ¿no? Sí. Una foto que pueda transmitir algo más, ¿no? Que te pueda movilizar, que te pueda generar conciencia. Y en este caso son fotos que yo entiendo que son una herramienta válida, ¿no? No todo el mundo puede, quiere, necesita, se le da lo que sea y un encendimiento, ¿no? Y hay un concepto como medio general muchas veces, no siempre, pero muchas veces, donde un asentamiento es un lugar donde están los narcos, donde viven del asistencialismo, donde, bueno, un montón de cosas.
Sí, la gente no quiere laburar, captar esa realidad, ¿no? Que es mucho más compleja.
Totalmente. Y bueno, fue una herramienta que permitió eso, ¿no? Conocer el cotidiano, cómo están organizados, las actividades que desarrollan, sobre todo la resiliencia de esas personas a salir adelante, ¿no? Y por supuesto, también la parte de Ilicia es como lo más visible, evidentemente, ¿no? Donde sus baños es una mujer en el pasto, donde los niños duermen 5 o 6 niños en una cama de una plaza. Bueno, un montón de cosas por acá. Pero a partir de ahí, esa carencia bestial, ¿viste? En cuanto a lo material, al mismo tiempo hay una pulsión de vida absoluta en esos habitantes, ¿no? Están organizados, que quieren salir adelante, y bueno, y sus historias, ¿no? Algunos nacieron en asentamientos y crecieron en asentamientos y siguen viviendo en asentamientos, y otras historias donde no vivían ni en asentamientos y vivían en otros lugares, tenían su casa, su familia, y bueno, la vida por diferentes circunstancias, pim, pam,
lo puso ahí.
Mucho cubano, mucho dominicano también, migrantes, familias, bueno, un montón de variantes que los llevan a estar en esa situación, pero siempre con la intención de poder salir adelante, ¿no? A mí fue más lo que me dieron, en verdad, de lo que yo les pude quizás sumar. ¿Se entiende? A mí me sumaron,
sí,
muchísimo.
Esa es un poco la motivación de la llamada, justamente. Entender ese proceso de intercambio que a veces uno cree que da y recibe mucho más de lo que cree que da.
Sí. A mí lo primero que yo noté en mí es que no me quejaba cuando llegaba a mi casa, todos los días. No me quejaba, no existía la queja, de hecho, entonces ya estaba operando en mí como una cosa muy buena, para una persona tan quejosa como yo, pero
después, para el denominador común del uruguayo, digamos, ¿no? El ver otra realidad, claro, a veces a uno le...
Porque la pandemia es para todos, por ejemplo, pero también en sus diferentes situaciones, ¿no? Imaginemos lo que es una pandemia en esas familias vulnerables, donde, bueno, por supuesto, las cosas que vienen a raíz de eso, ¿no? Los niños que no tienen internet, que los caminos se inundan, que bueno, las grandes dificultades para poder seguir con los CAIF, con siendo la escuela, sí, que fue, o no hay Zoom, no hay un montón de cosas.
Julio, entonces son cosas que... Una consulta que te hago, porque el tiempo es dramático en radio, daría para hablar mucho más, pero... ¿Qué sentís tú que sienten estas personas cuando Naciones Unidas los observa y hace un dictamen sin precedentes sobre ellos? ¿Cuál es la forma de orgullo, la forma de serena alegría? ¿Qué se generó en esa gente cuando Naciones Unidas los miró y dijo, esperen, cuídenlos?
Y yo creo que existen. Se siente que existen, se sienten que...
Que pertenecen a un mundo...
Totalmente, yo creo que primero dimensionar lo que significa, ¿no? Porque nos ha costado a nosotros dimensionar lo que ha significado este fallo histórico, ¿no?
Nunca. Pero te lo imaginaste.
Yo tenía alguna esperanza ahí. Bien. Tenía alguna esperanza, pero lo que a mí me generó fue que en verdad este fallo de la ONU, y que tiene tanta importancia, en verdad con lo que está fallando es con lo que ellos en verdad se merecen y deberían tener. Es como que hay que llegar hasta la ONU para que estas personas y esta comunidad tenga el derecho que le corresponde a no solo a un terreno o a su
vida. A una vida, sí, está claro.
A una vida de primera, como todos nos merecemos tener.
Sin duda.
Entonces, yo no necesito ir a la ONU para lograr mi vida de primera, claro. Porque yo sí. Entonces, está buenísimo, es una cosa histórica, maravillosa y nos ha puesto muy felices. Pero si hincamos un poco el diente, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo para lograr cosas tan simples o que deberían ser así, no?
Sí, o sea que el Pata Esmendi ahora se queja de otras cosas.
Bueno, he cambiado bastante con respecto a la queja.
Bien.
Pero
bien.
Me centra absolutamente... A ver, mis hijos, Juan, mi hijo, y Azul también, pero Juan, sus amigos están ahí... el sábado vamos a la piscina que hay en la casa de un ranchito, unos amigos de él, y vamos a estar ahí y él se baña en esa piscina. Hemos organizado talleres también. La vez que estaba empezamos con un taller que lo va a dictar Karina Núñez, la la referente de trabajadoras sexuales del Uruguay. Y bueno, está lo que a mí me genera es que también estamos no solo con la parte de DJ que está necesaria, sino también estamos trabajando en la parte social, ¿no?
Claro. Bien. Talleres. O sea, que diste visibilidad, que es el objetivo de tu lente, por excelencia. Esa visibilidad llega hasta la ONU, nada más y nada menos, y bueno, y eso también acarrea trabajo social que ya se venía realizando de nuestra parte. Las felicitaciones, porque obviamente que esto sí, cuando uno no piensa en la recompensa es cuando la recompensa llega, ¿no? Que es eso de poder visibilizar a estas personas que, como vos decías, muchas veces se nos hacen invisibles, y esa es la peor condena social que tienen, más allá de las carencias materiales.
Totalmente, porque en verdad lo que te decía, ¿no? Se genera una cuestión que a mí me ayudan como padre cuando mi hijo comparte y está, ve a sus amigos como unos par y se baña con eso en la piscina y juega al fútbol, lo veo con mi hija, lo veo con mis afectos, lo veo con la gente que está, nos unimos para trabajar en esto, y en verdad es eso, porque en verdad todo tiene que ver con eso, lo otro después es circunstancial, pero a mí es eso, ¿no? Nos devuelve una actitud y una forma frente a la vida que está buenísimo esas cosas de tomarla, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos, ¿no?
Sin duda.
A todos nos pasan cosas difíciles, pero a personas les pasan cosas más difíciles todavía.
Julio Pata Ismendi, fotógrafo, comunicador, ocupado quizá como el doctor Cereta de otro ángulo de las causas esas que hay que ver para poder entender por qué uno está en este planeta. Te agradecemos mucho este contacto matinal. Y bueno, nos alegramos mucho de que no te quejes tanto como antes. Abrazo grande, Ismendi.
Abrazo para todos ustedes.
Un beso grande.
Hasta luego.